la señal de la Santa Cruz. Nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Estuve un paso efímero por la iglesia de San José María en Santa Fe. Viví ahí como un mes, nada más. Y me pidieron en una ocasión que diera unas clases a unas señoras sobre el credo. Y pues yo di las clases y de repente pues una señora me preguntó que por qué en el credo, en ese símbolo de la fe tan importante, pues lógicamente la confesión de nuestra fe, la profesión de nuestra fe católica, no se dice que creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No se habla de la fe en la Eucaristía, siendo un dogma tan central. Y pues yo le dije, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues escriba al Papa. Y efectivamente la señora escribió al Papa. Y como suele suceder en estos casos, después de unas semanas o meses, recibí una contestación de un oficial de la Secretaría de la Congregación de la Fe o de no sé dónde. Ya no me acuerdo qué le contestaron. Pero después, con el paso del tiempo, yo dije, es que sí se habla del credo, en el credo de la Eucaristía. Si yo tuviera oportunidad de ver a la señora, le diría, pues perdóneme porque en aquella ocasión no le supe contestar. Y pues ahora le diría otra cosa. Se habla en la Eucaristía cuando decimos, creo en la comunión de los santos. Porque la expresión comunión de los santos, comunión santorum, puede entenderse de dos maneras. Comunión de los santos o comunión de las cosas santas. Se trata del modo genitivo de la palabra santa, las cosas santas, o santi, los santos, de los santos o de las cosas santas. Y entonces cuando hablamos de la fe en las cosas santas, en que tenemos una comunidad de cosas santas, pues estamos incluyendo la Eucaristía, como muchas otras cosas de las que tampoco se habla en el credo. Por ejemplo, no se habla de la gracia santificante que recibimos y que aumenta con la participación en los sacramentos, o no se habla de la inhabitación de la Trinidad en el alma. Pues vamos a pensar, a hacer un poquito de oración sobre este dogma, porque es un dogma que confesamos cada vez que rezamos el credo. Creo en la comunión de las cosas santas, en los dos sentidos. Y los dos sentidos nos conciernen de manera muy, muy directa. Creo en la comunión de las cosas santas porque estoy profundamente agradecido con Dios. Le damos gracias al Señor. Puedo decir que no ha sido egoísta. Sería una herejía decir que Dios es egoísta. Dios es exactamente lo contrario de egoísta. Dios es amor y por tanto es donación y por tanto es magnánimo. Pero nos ha dicho, mira, participa de todas mis cosas santas. Te doy mis cosas santas para ti. Aprovéchalas. Te doy, pues, en primerísimo lugar, mi vida. Esta realidad santa, tan santa, que es la vida de Cristo, que se nos comunica en el bautismo y que nos hace vivir en unión con Él, que puede llegar a alcanzar cotas altísimas de unión y de transformación en Cristo. Y te doy mi palabra, toma mi palabra, es tuya, haz la tuya, empápate de mi palabra. A manos llenas, toma lo que quieras de las cosas santas, por supuesto de la Eucaristía, todo el tiempo para ti, todo el tiempo que quieras estar con el Santísimo. Todos los días puedes comulgar, todos los días, hasta el Sábado Santo, porque pues, el Sábado Santo comulgamos por lo menos en cuestión cronológica antes de las 12 de la noche. Pues toda la corte celestial es tuya, toda la intercesión de mi madre, la presencia de los ángeles, toma posesión de las cosas santas, agradece de las cosas santas. Y por eso decimos, pues sí, es verdad, cuando digo creo en la comunión de los santos, creo en la Eucaristía como un gran regalo de Dios. Pero la otra parte, el otro aspecto del dogma, también nos incumbe muy de cerca, que es el, como decíamos, el modo genitivo de Sancti. Creo en que hay una conexión, una comunicación entre las personas santas. Es decir, entre todos aquellos que están unidos por la gracia a Cristo muerto y resucitado. Y no son dos dogmas, sino uno solo. O sea, la comunión santorum, la comunión con los santos o de los santos, es consecuencia de la comunión de las cosas santas. Aquellos que participan de las cosas santas están conectados, son un solo cuerpo, un solo ser. Por eso la fundamentación doctrinal bíblica de este dogma pues es muy clara, está muy repetida y es muy animante saber que no somos un verso suelto, como decía nuestro padre, que no agarramos nuestro cañoncito y nos vamos a hacer la guerra por nuestra cuenta. Porque como dice San Pablo en la carta a los Corintios, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Como si ya este cuerpo tiene una sola alma, que es el Espíritu. Y este Espíritu, esta alma, así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, tanto judíos como griegos, tanto siervos como libres, fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Pues todos hemos bebido de un mismo espíritu, todos hemos bebido de las cosas santas. Y efectivamente el espíritu nos informa a este cuerpo. Y como sabemos, el alma está toda en todo el cuerpo, el espíritu está en cada miembro del cuerpo. Pues tampoco el cuerpo es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si participa de las cosas santas, haga lo que haga, ya sea, o sea lo que sea, sea jerarquía o sea pueblo fiel, es parte del idéntico cuerpo. Vosotros sois cuerpo de Cristo y cada uno miembro de Él. ¿Y qué se sigue de esto? Pues se sigue un gran honor, un gran agradecimiento a Dios. ¿Y cómo es que yo, miserable, lleno de pecado, purificado con tu sangre, participando de tus cosas santas, resulta que ahora me haces un cuerpo? Qué dicha de formar parte de tu cuerpo, de ser tuyo, no de ser tuyo como puede ser tuyo un instrumento, por ejemplo una pluma o un reloj, sino ser tuyo como es tuyo tu ojo, o tu mano, o tu pie, o tu corazón, o tu cerebro, o sea, formando parte de tu propio ser. Es una gran un gran honor y una gran responsabilidad y ser fiel a este proyecto de Dios. Y por lo tanto, colaborar con la salud y con el crecimiento del cuerpo de Cristo. Conciencias como María. María cuidó el cuerpo físico, y tú cuida mi cuerpo místico. Primero tú, y desde ti a todos. Es que increíble, no solo nos da cosas el Señor, sino que nos une a Él. Este es el amor que busca la fusión o la identidad. Este es el proyecto de Dios. La expresión Communio Santorum, pues es lo mismo que decir cuerpo místico de Cristo. Es decir, es un solo organismo. Cualquier dolor en un miembro del organismo lo resiente todo el cuerpo. Y cualquier salud, como leíamos ahorita en la mañana en el desayuno, pues ese pobre hombre que ya estaba muy viejito y no le podían hacer diálisis por lo viejito, y entonces pues el pobre andaba sumidísimo en la depresión. Bueno, pero nada más estás enfermo del hígado, o no sé si será el hígado lo que necesita que le den a gran diálisis, pero nada más estás enfermo de un órgano. Sí, pero me está afectando a toda mi persona, o sea, me tiene derrotado. O igual cuando nos duele una muela, ¿no? O sea, no es tu muela, hombre, no te preocupes. Pues sí, pero mi muela me trae frito a todo mi cuerpo. Pues Cristo dice, tú estás en mi cuerpo y estás para hacer que mi cuerpo se robustezca y que crezca, porque eres algo mucho más grande que un sagrario, porque el sagrario guarda mi cuerpo, pero no es mi cuerpo, tú sí eres mi cuerpo. Casi podría decir, sería más cercana a la analogía, que dijera, soy un pedacito de hostia, porque soy una porción del cuerpo de Cristo. Y tengo todos sus méritos, y tengo todos los méritos de todos los santos, y los méritos de los ángeles, que también son de Cristo, y los méritos de María, los méritos de los mártires. Y esta es mi responsabilidad. Hay una frase que aquí, como podemos decir, no vale, ¿no? Es la frase de decir, da igual. Pues aquí no da igual. Pues da igual, por ejemplo, que yo haga ese sacrificio o que no lo haga. No, es que no da igual. Pues al cabo yo soy el que no lo hice, o yo soy el que sí lo hice. Sí, pero todo el cuerpo se beneficia o se perjudica. Es que da igual que yo, pues no sé, desobedezca o no desobedezca, al cabo el perjudicado soy yo. No, es que nos produces un daño a todos. El Papa Juan Pablo II decía muchas veces que hay una comunión de la gracia y hay también una comunión del pecado, por el que cada alma que se abaja, abaja al mundo. O sea, lo amuela, digamos. Y esa es la causa que el pecado prolifera y entonces la sociedad se depaupera, y un mal trae otro mal y vienen como en cadena los males, y a veces lo vemos en las familias. Y es que qué bárbaro este señor, que no midió las consecuencias. Pues no las midió. Es que no era nada más su pecado, es que iba a afectar directamente el bien de su familia. Y no tenemos nosotros que señalar a nadie, pero cuando decimos es que hay muchos sacerdotes pederastas, tenemos que decir, mira, pues tú eres el culpable de que hay sacerdotes pederastas. Creo que decimos, cuando tú señalas a alguien con un dedo, pues tres dedos te están apuntando a ti. Tú eres pederasta, pecador. Mira, hay tres dedos que están diciendo, tú eres el pederasta pecador, o sea, tú eres el que tienes la culpa. Es que tú eres un adúltero, bueno, pues tú también eres un adúltero. O más bien, yo tengo la culpa de que tú seas adúltero. Por eso decía nuestro padre, pues que estas crisis mundiales son crisis de santos. no busquemos la explicación en otra cosa. Es que lo que hay que hacer es hacerles pruebas psicológicas a los candidatos. Pues sí, hay que hacerles pruebas psicológicas, pero aunque les hagas una batería de pruebas psicológicas, si después pierden su fuerza interior, su fuerza de unión con Cristo, pues van a acabar haciendo desastre y medio, en un sentido o en otro, por lo menos dando un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos unidos todos, porque formamos un cuerpo. Es bonito ver cómo los primeros cristianos eran en este sentido muy, como muy duros con los que se llamaban los lapsi, o sea, aquellos que habían cedido a las amenazas de muerte o de prisión o de tortura de los paganos, los romanos, y habían negado a Cristo, y entonces la iglesia los apartaba para que hicieran penitencia muy duras para poder volver a ser readmitidos otra vez a la comunión de la iglesia, porque si los lapsi se quedaban en la iglesia, pues la iglesia, con esa fuerte conciencia que tenía de la comunión de los santos, decía: oye, es que nos has hecho mucho daño, de verdad que nos has perjudicado mucho, entonces ahorita tienes que estar en cuarentena, podríamos decir, tienes que estar lejos, un poquito apartado, porque eres alguien que ha hecho un agujero por donde se nos ha ido el agua. Entonces dicen que los lapsi, muy arrepentidos y muy contritos, se ponían entre los espectadores o los curiosos que iban a observar los martirios de los cristianos, y cuando pasaban cerca los cristianos mártires les decían: por favor, ruega a Dios por mí, o sea, ruega a Dios que me perdone, consígueme la gracia del perdón de Dios, porque tenía una gran conciencia de decir: es que este mártir, este hombre santo, me puede ayudar mucho, porque estamos todos unidos, estamos conectados. Y por eso decíamos: no da igual, o sea, no da igual, ah, pues da igual que dejé una norma, es que no da igual. O da igual que me pasé en la comida o en la bebida, pues no da igual, nos hiciste daño a todos. O da igual que tuve una caída de pureza, pues no da igual. No da igual para la obra, para la iglesia, para la humanidad. ¿Nos haces daño o nos haces bien? Y por eso qué bueno es que cuando pensemos en las cosas fundamentales, digamos: oye, es que vamos todos a ayudarnos, vamos todos a ser santos, vamos todos a ser como los naipes que en su debilidad se apoyan, nos apoyamos en la oración de unos por otros y nos apoyamos en la santidad de unos y de otros. Decía Gandhi una cosa que es bonita oírla cuando viene de un hombre no cristiano. Decía: no es un cristiano sino un hindú el que puede hacer mal al hinduismo. No es un hindú sino un cristiano el que puede hacer mal al cristianismo. O sea, no son los enemigos de fuera. Es que ahora hay una gran campaña de los no sé qué, de los abortistas y de los no sé cuánto. Eso a la iglesia, y sí mismo no le hace daño, le hacen daño a los cristianos, o le hacemos daño a los cristianos. Si fuéramos santos, detendríamos el avance del mal. Como Chesterton decía, que en la historia la fe de la iglesia ha pasado por una agonía y muerte aparentes al menos 5 veces. Ahorita diría 6, o sea, estamos en la sexta, en la especie de muerte de la iglesia, o por lo menos agonía, aunque parezca que hay el 17.7% de personas sobre la tierra son católicos. Bueno, pueden decir están bautizados. Ese 17.7, pues ahora quítale a los que no viven en gracia. Y después a los que viven en gracia, pues quítale a los tibios, a los que no aportan, a los que son rémora. Y después quítale a los que pues están en la tablita, como no se acaban de decidir. Y después quítale a aquellos que pues que son parte de la jerarquía, pero no van por delante, no son buenos pastores, en el sentido profundo de la palabra, no en el sentido sociológico. Entonces Chesterton pone el ejemplo de San Francisco de Asís. Una agonía de la iglesia fue el siglo XIII, finales del siglo XII, principios del siglo XIII. Y se ve, por ejemplo, por las numerosas bulas del Papa Inocencio III, donde condenaba los grandes escándalos de los eclesiásticos. Por ejemplo, la embriaguez de los eclesiásticos, o la gula, o el libertinaje. En Benedicto XVI decía pues que había habido épocas en la iglesia, también ahora es una época de la iglesia donde muchos sacerdotes viven mal, viven con una mujer que es su amante, o con un hombre que es su amante, o con varios, o con estos. Entonces decía que si en 1950 el porcentaje de sacerdotes homosexuales era el 4%, ahora parece que es el 16%. Bueno, pues, ¿qué hizo San Francisco de Asís? Pues no criticó a nadie, sino que consideraba que ese mal imperante a su alrededor, pues él tenía que convertirse primero. Pues yo tengo que ser santo. Si veo que hay mucha riqueza en la iglesia, yo tengo que ser más pobre. Si veo que hay mucha impureza, yo tengo que ser más casto. Si veo que hay mucha falta de fe, yo tengo que tener más fe. Si veo que hay desprecio de la Eucaristía, o la Eucaristía está relegada, pues yo tengo que ser más eucarístico. Yo voy a empezar por mí. Entonces, efectivamente, pues comienza una revolución en la iglesia. Los santos toman para sí cualquier crítica para que el mundo sea mejor, y ellos mismos procuran convertirse. Y tenemos el ejemplo contrario, que es el ejemplo de Lutero, que efectivamente fue otra época crítica en la iglesia, la época del Renacimiento, de los papas pues con las cortes lujosas porque eran príncipes temporales. Y Lutero, con toda razón, denuncia esos males, pero critica y se hace hereje y divide a la iglesia, causa un daño peor del que trataba de remediar. Pues todos somos uno en Cristo. Este es el dogma, Communio Sanctorum, Comunión Santa. Las cosas santas las tenemos en grandísima abundancia. Ahora necesitamos que esas cosas santas se potencien al llegar a cada uno de nosotros. Llegamos mucho bien, podemos ser muchísimo bien. No porque, no sé, inventemos alguna cosa nueva. Simplemente porque nos planteamos en serio la santidad. En serio la mejora personal. En serio la penitencia, o en serio la oración, o en serio la fe, o en serio la piedad, o en serio la ayuda a mis hermanos, por ejemplo, con la corrección fraterna. Es que este está teniendo síntomas de aburguesamiento, pues hay que decírselo. Y podemos preguntarnos, bueno, pero ¿ha sido alguna vez santa la iglesia? Dios, fíjate que sí, una vez fue santa, completamente santa. ¿Sabes cuándo? Cuando la iglesia era nada más María, ahí sería completamente santa. María es la iglesia, la esposa de Cristo. El esposo ama a su esposa, que es toda pura, le da su vida, le da la gracia desde el primer instante. Y esa concentración de gracia en la Virgen, pues hace que la iglesia fuera santa. Dices que la iglesia sí es santa y desde entonces la iglesia tiene una coloración mariana, porque empezó con la santidad de María. Empezó y sigue haciendo que haya esta profunda santidad también de esta comunión de cosas santas, siendo para nosotros una continua intercesora. Pues ella es madre y es santa y es la iglesia y somos sus hijos, y nos dice que vayamos a ella, que qué necesitamos. Dice, no nos va a dejar solos, nos va a cuidar, nos va a proteger. Pues no permitas hoy, no permitas, madre nuestra, que dañemos a este cuerpo de tu hijo, sino que seamos como tú, que participemos de tu santidad, y entonces pues haremos muchísimo bien. Está esta concatenación, tendremos conciencia quizá cuando digamos creo en la comunión de los santos, del gran honor que tenemos y al mismo tiempo de nuestra gran responsabilidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.